El domingo hablábamos de quiero presentarles a Cristo. Es el testimonio de Juan. Quiero que ustedes conozcan a Cristo. Pero de una manera clara, sin rodeos, sin cosas escondidas. Mire, si usted mira los cuatro evangelios, siempre fue difícil identificar a Cristo por el mundo. Le costó identificar la gente a Cristo. ¿Quién eres tú? Acabamos de leer en esta mañana. En otra ocasión, Juan el Bautista mandó a sus discípulos, cuando él estaba en la cárcel, vayan y pregunten si él es o habrá de venir alguien más. Un día Cristo les preguntó, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Y unos dijeron, bueno, tal vez Jeremías, el profeta, o Elías. Había problemas de identificar a Cristo. Entonces, la mejor manera, como hemos dicho, de conocerlo, el domingo hablábamos de ello, es a través de su palabra. Y Juan, el Evangelio, nos va a ayudar a identificar quién es Cristo. Ahora, la gente le costó identificarlo, no es por falta de información. Tuvieron mucha información. Más bien, como dice Juan, capítulo 3, del 19 en adelante, la luz vino al mundo y los hombres rechazaron esa luz. ¿Cuál fue la causa? Porque amaban su pecado. Dios dio siempre suficiente información para reconocerlo. Hace tiempo yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, de cómo identificar a una persona. ¿Se imaginan los que están aquí, ustedes de México, de Guatemala o de El Salvador o no, del país que ustedes? Supongamos que es de Guatemala. Usted me invita a que vaya a visitarlo a Guatemala. Usted no me conoce, me llama de Guatemala, no me conoce, nada, nunca me ha mirado. Hace 20 años que no me mira, por supuesto ya el pelo ha cambiado de color y ha habido algunos cambios estéticos. Pero yo le digo, mire, Juan, cuando yo llegue a Guatemala, voy a llegar en cierta línea, en cierto vuelo voy a llegar allí. Y usted me va a conocer por esto. Traigo un sombrero de charro, lleno de plumas de pavo real, un pantalón con cuadros, una camisa de rayas, una corbata roja, un zapato negro y otro morado. En una mano traigo un perico en una jaula y vengo en la otra mano jalando a un tigre. Yo le pregunto a Juan, ¿cree que me puede identificar cuando llegue al aeropuerto? ¿Qué creen? ¿Sí me puede identificar o no? Sería muy tonto, Juan. Le he dado demasiadas señales como para que venga y diga que no pudo identificarme. Isaías el profeta, Miqueas, está lleno de señales que para identificar a Cristo. Pero les fue difícil, y no vengan con la excusa de que yo no sabía, como dice la gente en estos días. No. Tenemos que hablar claramente, el problema es su pecado. El problema del hombre es su pecado. Así que usted no puede venir aquí, como en esta mañana, sentarse cómodo aquí, escuchar la palabra de Dios y todavía quedarse en una actitud pasiva. Usted no puede tomar esa actitud. La palabra tiene que producir en algo en usted, porque la palabra es viva. Y estamos hablando de Cristo como palabra, como el verbo, hablábamos el domingo anterior. Ahora, si usted viene aquí y no produce nada en usted la palabra, usted cada vez más se está hundiendo, se está yendo allá. Y va a llegar al punto en el cual Dios va a intervenir en un acto judicial de Dios, como dice Romanos 1, el acto judicial de Dios es que cuando el hombre, conociendo a Dios y no lo aceptaron a Dios, Dios los entregó para que se corrompan más. Para que se corrompan más. Es lo que Pablo le llama conciencia cauterizada. De tanto oír y oír, y si no produce nada en usted la palabra, el peligro es ese. Se va cauterizando y Dios al final lo va a dejar. Ya te di suficientes señales, te di suficientes evidencias de que te amo, muchas evidencias, pruebas de que quiero tu conversión, no has querido. Dios va a abandonarlo en un acto judicial, nuestro Dios. Entonces, en esta mañana, si tiene su Biblia en Juan, vamos a hablar de tres aspectos de cómo conocer a Cristo. Primero, su existencia antes de la creación, su actividad en la creación y su visita a la creación. Si tiene Juan, capítulo 1, vamos a tomar, como ya les mencionaba, un buen tiempo con la ayuda de Dios. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pasamos hasta el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y comienzan el siguiente verso, el testimonio de Juan. Esta es la descripción. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos su existencia antes de la creación. Y dice, en el principio. Esto nos traslada automáticamente a Génesis 1. En el principio. Juan dice, en el principio. Antes de la existencia de la creación, su deidad, su divinidad, ahí estaba presente. Antes de Belén, ya existía Él. No es el niño Dios. No, 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 eso es una mentira. Dios nunca ha sido niño. Dice el catolicismo en la Navidad, aún los cristianos que practican ese tipo de costumbres, el niño Dios, Dios nunca ha sido niño. Dios siempre ha existido, dice aquí. En el principio era Dios. Cristo era Dios. Dice, era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y debido a ello, le da autoridad para hacer lo que hace y decir lo que dice, porque Él es el Yo Soy. Es la misma frase que se usa aquí, Yo Soy. Es el mismo, no ha cambiado. O como dijera el escritor de Hebreos, Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No hay mutabilidad. Él es inmutable. No cambia, no muda, no se envejece. Han pasado millones de años, o estamos hablando de la creación del mundo, unos 4 o 6 mil años. Dios todavía no ha envejecido. Es el mismo. No ha cambiado, es la eternidad del Hijo de Dios. Así que debemos de corregir nuestro vocabulario Porque si vemos su existencia antes de la creación, debemos de contemplarlo como Dios. Juan mismo, al final nos dice, cuando Tomás el incrédulo, dice, si yo no veo o no meto mi mano en su costado, si no veo las huellas de clavos en sus manos, yo no voy a creer que resucitó. Cristo se presenta 8 días después. Tomás, mira mis manos, mete tu mano en tu costado, en mi costado, y no seas incrédulo. Se acabaron los argumentos de Tomás. ¿Qué es lo que hizo? Cayó postrado y dijo, Señor mío y Dios mío. Allí apenas entendió, después de haber 3 años, Cristo está en la tierra ministrando, Tomás uno de ellos, 3 años le llevó y todavía no comprendía. Hasta apenas está entendiendo que Jesús, el que hizo maravillas, apenas Tomás está entendiendo que este verdaderamente era Dios, el Dios eterno. ¿Ve cómo le llevó tiempo para conocerlo a él? Así que, si alguien viene con esas palabras mágicas y ya se convirtió, entiéndalo, no es así. Por eso, ¿cuántos templos están llenos de gente inconversa? Y a veces siendo enseñados por otro inconverso, se convierten en el templo, los mandan al seminario o al instituto bíblico, donde hay más inconversos, se gradúa y otro inconverso a crear otra congregación de inconversos. Vea todo este círculo, cómo el diablo ha estado engañando a la gente. No conocen a Cristo. Entonces, su existencia antes de la creación le da autoridad para decir lo que dice. Y le da la autoridad para que usted pueda también creerle a él y confiar en él. O sea, Juan nos va a decir, y él usa unas frases que siempre fueron controversiales. ¿Se recuerdan? Hablábamos el domingo de eso. Un día, Juan 8, búsquelo por favor ahí en Juan 8. Vamos a estar usando mucho Juan, como lo hemos hecho ya. Capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Dice el 55. Pero vosotros no le conocéis, o sea, Dios, el Padre. Bueno, 54, para que entendamos bien el concepto. 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros, escuche, no le conocéis. Ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes ni lo conocen a él. ¿Sí? Mas yo le conozco, dice Cristo. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio en el pasado, y se gozó. ¿Cómo que Abraham vio su día? 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Dice. ¿Ve cómo les cuesta identificarlo? 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. De cierto, era suficiente. Pero para que tenga más credibilidad la gente incrédula, dice, de cierto, te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Con razón, querían matarlo. No tienes ni 50 años y estás pensando y estás hablando que conociste a Abraham o él te conoció. No, antes de Abraham yo ya estaba, dice Cristo. Por eso, dice el 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. No podían tolerar ese tipo de lenguaje, lo que hablábamos el domingo. Pero él tiene la autoridad para hacerlo, para hablar lo que él hablaba y para hacer lo que él hacía. Entonces, antes que Abraham, capítulo 17, ahí mismo de Juan, versículo versículo 5, es la oración que se conoce sacerdotal de Cristo, dice 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo dice? ¿En qué tiempo? Antes que el mundo fuese. La misma cláusula está usando antes que Abraham, antes que el mundo fuese. Miren el 24, ahí mismo 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes, otra vez el tiempo, desde antes de la fundación del mundo. No me vengan testigos de Jehová con sus mentiras de que Cristo era un Dios chiquito. No vengan con sus mentiras. No vengan con sus mentiras apostólicos que no entienden esta doctrina. Él es Dios. Él es Dios. ¿Por qué no pueden entender, dice Cristo, mi lenguaje? ¿Recuerdan el domingo hablar? ¿Por qué no pueden entender mi forma de hablar? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Cristo, su existencia antes de la creación. Esto es la deidad. Y esto le da, mis hermanos, la autoridad para exigir lo que exige. Miren el capítulo 5, ahí de Juan. ¿Cómo no va a ser Dios? Mire lo que dice el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque, escuchen, porque todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo, dice, igualmente. No hay algo diferente. Tienen la misma capacidad, el mismo poder para hacerlo. Seguimos leyendo. Porque el Padre ama al Hijo y le da y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos, escuchen, el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿qué hace el Hijo? Así también el Hijo a los que quiere da vida. Igual las obras, los actos de Dios, los actos de Cristo, lo mismo. Si no, miren a Lázaro, capítulo 11, aquí mismo de Juan, 4 días en la tumba, ya 4 días el cuerpo entró en descomposición, y viene Cristo y lo saca de la tumba, lo vuelve a la vida. No como esos milagros o milagreros de estos días, ¿eh? Los hemos visto a veces por ahí vendiendo su publicidad. Alguien que se desmayó, les digo, y luego dice, estuve muerto y fui al cielo y miré y miré, y escriben su libro y a vender. Oiga, si Lázaro viviera en estos días, ¿qué negocio haría Lázaro? Tendría su bestseller, el libro número 1 de ventas. 4 días en la tumba, pondría su foto en la portada, ¿eh? Mis hermanos, Cristo, Él también da vida a los muertos. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Tiene la autoridad también para eso, juzgar. Juicio. Ahora, si todo esto Cristo lo hace, entonces note lo que dice el 23, tiene derechos. Si Cristo todo esto lo hace también, tiene el derecho igual que el Padre. Y dice el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Queda bien claro esto? Yo les mencionaba, en este país, desgraciadamente, lo miramos una y otra vez. Y algunos se quedan sorprendidos. Oh, es que el presidente Obama dijo, God bless you, América. Oh, ya es cristiano. Ya es cristiano. Cualquier tipo que usa Dios, piensan que ya es cristiano. Oiga a esos hombres a ver cuándo invocan el nombre de Cristo. No lo van a hacer, porque el nombre de Cristo es conflictivo. Ese nombre es muy odiado. Pero no nos preocupamos, porque algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es que, ¿cómo pueden honrar a Dios si no honran al Hijo? No sean mentirosos. Si no honran al Hijo, tampoco están honrando al Padre. No necesito explicación, lo entendemos bien. Dice eso, que el que no honra al Hijo no está honrando al Padre. Pero ese tipo de judíos que lo estaban escuchando a Cristo, decían, oh no, nuestro Padre, sí, Dios nuestro Padre. Y dice Cristo, no, no sean mentirosos. Ustedes ni lo conocen a Él. Por eso yo les mencionaba al principio, cómo hay gente que con solo eso de pronunciar las palabras mágicas, ya se hicieron cristianos, el cielo lo tienen asegurado. No es así, pero es que por fe. No, 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 no. La fe tienes que buscar dónde ponerla en un lugar seguro. Y la fe se origina, como dice Romanos, por el oír la palabra de Dios. La fe no es un fetiche. La fe se fundamenta en hechos concretos, verídicos y reales. Mi fe descansa en hechos concretos. 1 Corintios 15. Esto es el Evangelio, dice, que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó también al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. ¿Te ha beneficiado estos hechos del Evangelio? Si no te ha beneficiado, no importa que conozcas esto y no importa que digas que crees en Dios tampoco. No, tampoco, eso no tiene nada de relevante en tu vida. Diablo o Satanás, los demonios, dice Santiago, también creen en Dios. Tú eres igual que ellos entonces, eres un demonio también. Y lo que está diciendo Juan, si no honras al Hijo, honra a Cristo, y cuando honras al Cristo, estás también honrando al Padre. Pero si quieres, dices, no, yo nomás a Dios. Cristo es como que es más chiquito, es el segundo, el niño Dios. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Tiene la autoridad nuestro Salvador. Por eso nosotros cantamos himnos que muchos los han hecho a un lado, porque no quieren exaltar a Cristo. Ayer estaba en la tarde ahí con el calor, prendí la televisión jugando, ahí a ver qué miro, digo, vamos a mirar los canales pseudo cristianos en español, y va a cantar, dice el hermano fulano, la canción es machácale la cabeza al diablo, ya está, machácale y machaca, puro machacar ahí. Es todo lo que repetía, era todo lo que repetían, machaca y machaca y machaca. Parece sonaba burritos ya. No, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, lo han ignorado dentro de las mismas iglesias. Si no, lea capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Si conocemos e interpretamos correctamente la teología de Apocalipsis 3, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. 3:20 de Apocalipsis. Ahora, si lo interpretamos correctamente, de una manera teológicamente correcta, ¿a quién está escribiendo 3:20 de Apocalipsis? Son a las iglesias de Asia. Y esta iglesia en Asia ya había dejado Cristo afuera. Estaba la gente aquí reunida, pero Cristo ni estaba aquí. Estaba allá afuera, no estaba aquí, adentro de la iglesia. La congregación había excluido a Cristo. ¿Verdad que este es el Evangelio? Conflictivo, difícil, pero ese es nuestro Dios. Entonces, Él es antes, como lo hemos visto, debemos de honrarlo también como honramos al Padre. Mi hermano, toda honra merece nuestro Salvador. Usted no lo puede entender, yo tampoco. No podemos comprender algunas cosas, pero como cantábamos al final hoy, cuán glorioso va a ser aquel día cuando mis ojos puedan ver aquel que quiso morir por mí. Algo incomprensible para mi mente limitada. Cuando algo escuchamos cristianos que dicen que las coronas me va a dar, para que yo, sí, sí, va a ver, qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando ya con verlo a Él, será lo más maravilloso que nos puede pasar. Estar donde Él está es lo más sublime. Él que quiso morir por mí, vil pecador, ¿cómo no voy a adorarlo aquí en la tierra y después en su presencia? Toda la honra entonces para el Hijo de Dios. Toda la gloria para Cristo. ¿Amén? Porque Él es Dios. Por eso tenía derecho para perdonar pecados. Porque solamente Dios tiene esa autoridad. Entonces, no puedes venir y decir que honras al Padre si no honras al Hijo. Deshonrar al Hijo es deshonrar también al Padre. Dos, su actividad en la creación. Juan, volvemos, capítulo 1, versículo 3. La actividad de Cristo en la creación. Dice, todas las cosas, no está excluyendo algunas, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba activo en la creación. Mire, la primer señal de la doctrina del Trino Dios o de la Trinidad la encontramos en Génesis 1:26. ¿Quiere leerlo conmigo? Génesis 1:26. Primer libro de la Biblia. 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Bueno, la frase que quiero señalar es: entonces, mire lo que dijo Dios, hagamos, plural. Es la primer señal del Dios Trino. No hay duda que Cristo estaba activo. No hay duda que Él estaba aquí en la creación. Por eso dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Si usted mira Génesis 1, la frase que se repite, y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dios dijo, su palabra creadora, su palabra creativa. Lo viene a reafirmar con el Salmo 39. Búsquelo, el Salmo 39. Nos salimos de Juan. Salmo 39. Ah, 33, perdón. Salmo 33. 33, versículo 9. ¿Sí? El 8. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahí está, nuestro Redentor actuando también. Es parte de su obra, su intervención en la creación. Mis hermanos, hay tanta evidencia para ello. El pasaje que mirábamos la vez pasada en Hebreos, si quieren mirarlo para los que no lo han visto, Génesis, Hebreos 1:2. La última palabra de Dios para el hombre, Cristo. La última palabra que Dios dio de revelación es Cristo. Dice el Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, Cristo es activo en la creación. Ahora está sentado, como dice aquí, y en otras partes dice en la Escritura, aquí en Hebreo se repite esta frase, que está sentado a la diestra del Padre. Pero no crean que porque está sentado no está haciendo nada. Dice aquí en Hebreos, el versículo 3, Él es quien sostiene, o la palabra que usa aquí es sustenta. Es la misma palabra de sostener. Él es quien sostiene que las cosas o actúen, se muevan en orden. Toda su creación que Él hizo sigue funcionando ordenadamente. Ustedes saben que la NASA, cuando ha salido de la esfera terrestre, ha cruzado la atmósfera, los de la NASA tienen que elegir el día, la hora y el minuto exacto cuando cruzan. Yo no sé de esas cosas, pero lo tienen que hacer en un momento preciso, porque como todo está funcionando en orden, nuestro Dios todo lo tiene en orden. Sí, nosotros miramos que hay mucho desorden en la Tierra, pero no piensen que ya Él se le salió de control. Él todavía está sentado en su trono, nuestro Dios. Un día de esto se va a levantar y dice, es todo. Y vendrá para recoger a los suyos. Pero mientras, está controlando todo. Lo está sosteniendo, porque dice Él, sustenta todas las cosas. No solo lo creó, sino que también lo sustenta, lo sostiene, lo mantiene unido. Creación y gobierno en la derecha, en la diestra de Cristo, nuestro Salvador. No solo creador, sino también sustentador. Como creador, Cristo tiene el gobierno continuo del universo. Él lo sustenta. Mis hermanos, cuando yo miro el Evangelio de Juan, he estado estudiando continuamente, como les menciono, hace unos años, y todavía seguimos aprendiendo. Cuanto más escudriñamos los Evangelios, conoce algunos rasgos de la persona de Cristo que a veces los hemos omitido o no los hemos visto con claridad. Pero cuanto más tomamos tiempo, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo viene, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y podemos percibir detalles en la persona de Cristo que no queda duda. Por eso nos postramos y lo adoramos. Por eso le rendimos tributo y lo ora a Él, porque Él lo merece. Su existencia antes de la creación, su actividad en la creación, y por último, su visita a la creación. Juan 1, su visita. Capítulo 1 de Juan, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Venía a este mundo. 14. Y aquel verbo fue, la frase esta, fue hecho carne. El Creador visitando su creación. ¡Qué maravilla! Le van a dar la bienvenida. ¿Recuerdan una de las parábolas que Cristo narró? Que el padre de familia se fue lejos y dejó a su hijo, o mandó a su hijo para que viniera. Primero unos siervos los mandó, los golpearon, los apedrearon y le dieron muerte. Y dijeron, dijo el padre al final, bueno, los voy a mandar a mi hijo. A él sí lo van a respetar. Vino el hijo, oh, él se va a quedar con la herencia. Le hicieron lo mismo, lo golpearon y lo mataron. Cuando acabó el Cristo de narrar esta parábola, los judíos, escribas, fariseos y judíos que estaban ahí, principales sacerdotes que escucharon las palabras de Cristo, se encendieron en ira porque entendieron que Cristo estaba hablando de ellos. Ellos entendieron que Cristo los estaba acusando a ellos, porque estaba hablando de ellos. Entonces, su visita a su creación, venía a este mundo, fue hecho carne, y todavía la gente le pregunta, ¿tú quién eres? 8:25, ¿tú quién eres? Ya lo miramos en Juan aquí uno, pero miren el 8:25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ya se los dije quién soy desde el principio. Pero ellos, necios, no, ¿quién eres? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, otra vez la frase, yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjense lo que, los que habían creído, lo que les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿quiénes respondieron? Los que habían creído en él. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Están hablando los que han creído en él. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo el que oye, hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Seguimos leyendo hasta el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, están hablando los que creen, los que habían creído en él, mire lo que están hablando. Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y viene a rematarlos con el 44. Les está hablando a los que creían, que creyeron en él. Mire, los que creían en Cristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quiénes son los que creían en él? Los que habían creído en él. Acabamos de leer las frases. él ha sido homicida, o dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, otra vez, porque no sois de Dios. Los que creían, Cristo les dice, su padre es el diablo, ustedes no son de Dios, pero ellos son los que creían, según. ¿Se da cuenta? Por eso estamos hablando de la mentira. 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Se está calentando la cosa, ¿eh? Ahora hasta lo están llamando que está endemoniado. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Mire, yo honro al padre y ustedes me están deshonrando. Mis hermanos, cuando él visita su creación, rechazo, rechazo tras rechazo. No lo quieren para nada. Como en estos días, igual. No quieren nada con él. Oh, sí, yo creo en Dios y creo en Cristo. Nada más no te vengas a meter con tu cosa aquí en mi casa. Yo tengo mis planes con mi familia, tengo mis planes para mi trabajo. No vengas a decirme qué hacer. Creo en ti. Y ay, cuando tenga tiempo, de vez en cuando, ahí leo tu palabra. Y ay, si tengo una chancita, unas 2-3 veces al año voy allá donde se juntan esos que también hacen lo mismo. Creo en ti. Al fin que un día levanté mi mano y acepté a Cristo, ya soy cristiano. Pero cuando tenga tiempo, ¿eh? Y les dice el Señor, ustedes no sois de Dios, su padre es el diablo, despierten. Mire, si predicamos como lo hacemos aquí, pues por eso la gente no se quiere quedar. Yo pues ya quiero cambiar, quiero hablar mejor de la prosperidad, les va a ir bien, hermanos, den dinero y van a tener miles. Y van a venir aquí. Este tipo de mensaje, controversial, conflictivo, sí, pero es la verdad. ¿Quiénes van a aceptar este mensaje? Cristo lo ha dicho. ¿Quiénes van a aceptarlo? Los que quieran entrar por la puerta estrecha. La puerta es estrecha y el camino también es angosto. Hay otro que la puerta es ancha y el camino espacioso. El problema es dónde terminan los caminos. Este en la vida eterna y este en la condenación eterna. ¿Cuál quieres? ¿El cómodo? Disfrútalo aquí. Te espera el infierno allá. ¿Quieres genuinamente seguir a Cristo? La puerta es estrecha, el camino angosto, pero te espera la vida eterna ahí con él. Maravilloso. Este mensaje no lo cambiamos absolutamente por nada. Dios se hizo carne, vino a visitar a su creación. Sí, los suyos no le recibieron. No le recibieron. Es que no lo podían comprender cómo este hijo de carpintero es Dios. ¿Cómo? No se puede entender. Mire Juan 14. Le acaba de responder una pregunta a Tomás, el incrédulo, Cristo. Y todavía no cree, ya miramos hasta el final, es cuando lo reconoce. Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, porque Tomás en el 5 le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¡Ay, Felipe! Primero Tomás, ahora Felipe. Felipe le dijo, Señor, pues muéstranos al Padre, ya con eso nos contentamos. Muéstranos al Padre, con eso nos conformamos. Con eso nos basta. El 9, Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me vienes con eso que muéstranos al Padre, Tomás o Felipe? Tanto tiempo que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios visitó su creación, no lo identificaron, lo rechazaron, no lo conocieron, no quisieron conocerlo, siempre fue rechazado. Otra vez Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Siempre ha sido despreciado, menospreciado, fue y sigue siendo nuestro Señor. ¿No quieren? ¿No quieren? No sé cuántos han leído el anuncio que pusimos ahí en el board, en inglés, que pusimos ahí atrás. ¿No quieren nada con Cristo? Apenas pasó, no tiene mucho, están los artículos ahí en el board. ¿Quieren leerlo? Los que leen en inglés pueden mirarlo. Cristo vino a su creación y los suyos lo rechazaron. No quisieron nada con él. Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios, dice, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Sí, carne. El Dios, como dice Filipenses 2, se humilló, no como los ángeles, sino más abajo que los ángeles. Cristo no era un ángel, fue más inferior que un ángel, como nosotros. Pero no se quedó todavía como nosotros, se fue aún mucho más abajo. ¡Qué grande obra hizo Cristo para rescatar lo que se había perdido! Siendo Dios, dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la forma de siervo. Debido a ello, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso lo exaltamos. Así que, si amamos al Padre, amamos al Hijo. Si honramos al Padre, honramos al Hijo de la misma manera. Porque el Verbo visitó a su creación. Es el significado de la palabra Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Allá el profeta Isaías, 700 años antes de que viniera a nacer Jesús, dijo, allí voy a ir a la pequeña Belén, Efrata, tú un pueblo nada significante, allí voy a nacer. Sí, Emmanuel, Dios con nosotros. El mundo no le conoció, los suyos no le recibieron, fue ignorado. Juan el Bautista tampoco lo conocía. Mire, él está anunciando, dando testimonio de Jesús, tampoco lo conocía. Miren el capítulo 1 ahí de Juan. Juan, miren 1:31, dice Juan el Bautista, está dando su testimonio él, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando. ¿Sí? Yo no le conocía. Mire 33, y yo no le conocía. No le conocía, dice, por eso el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí, no le dieron una recepción. No, cuando viene una eminencia. Vino el negrito de la Casa Blanca, no tiene mucho, aquí a Los Ángeles. Miren todo lo que hizo. Cerraron cuántas cuadras alrededor. ¿Dónde le estuvo ahí? Estoy hablando de Obama, ¿verdad? Para si no saben quién. Cerraron todas las cuadras allí porque venía la eminencia. Vino el Dios eterno a a visitar su propiedad y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Pero gloria a Dios, dice el 12, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, los que lo aceptaron como el Salvador, lo reconocieron como quien es Él, a ellos les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en estos días sigue siendo lo mismo. Los que reconocen a Cristo como el único Salvador, Dios les confiere también el mismo derecho, la misma autoridad, de que sean llamados hijos de Dios. Y no es con palabras, se firma un contrato con sangre. La sangre del Hijo de Dios, dice, escribe su nombre en el libro de la vida. Esto es de mi propiedad. Y da una garantía, ¿se recuerdan de Efesios capítulo 1? Las arras de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo, es una garantía, un anticipo. Dios dice, mira, esto prueba que tú eres de mi propiedad. Aquí te doy una garantía, un anticipo. Eres de mi propiedad. Mis hermanos, estoy seguro, entonces en las manos de Dios. ¿Terminamos en esta mañana? Sí, la luz vino al mundo y los hombres amaron más su pecado. Pero los que lo recibieron, Juan 10, les dio el derecho de ser hijos de Dios y por lo tanto su vida está segura. Si lo tienen, Juan 10. Póngase de pie para que terminemos leyendo. Del 25 al 30 lo leemos, unidos. 10, 25 al 30. Todos unidos. Como les he dicho, no corran, no tienen prisa, saben leer, vayan con calma, respetando punto y coma para entender. Es palabra inspirada por Dios, no es un libro, es la palabra de Dios. Así que dice el 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Sello final. Mi vida, la vida suya, si ya es propiedad de Él, si usted sí le dio la bienvenida, su vida está segura aquí. Pero déjeme decirle tristemente, si usted está aquí en esta mañana y ha venido varias veces, ha escuchado el mensaje y todavía no ha pasado nada en usted, usted no pertenece a las ovejas de Él. Por eso no lo entiende cuando viene aquí. Oye y oye y no pasa nada en su vida. Porque solamente las suyas pueden identificar cuando habla el pastor. Estamos hablando de Cristo. Solamente las ovejas de Él pueden identificar cuando mi pastor me está hablando. Como oveja de Él, oh, Él es quien me está hablando. Si usted aún no es de Él, tiene ese problema. No puede identificar. Pero qué bueno que en esta mañana tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje, lo ha escuchado, ahora usted tiene la responsabilidad, ¿qué va a hacer con lo que ha oído? Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por enseñarnos, por hablarnos, por llamarnos, y ahora somos tus hijos. Pero Padre, si hay aquí algunas personas que aún no te conocen, y los has llamado a través de tu palabra en esta mañana, oh Padre, que tu Espíritu Santo haga esa obra de redarguir, de convencer y de atraerlos hacia ti, Padre. Bendito eres por este día, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor.